COPE Euskadi.
Estar informado.
En esta Semana Santa en COPE Euskadi tenemos el gusto de contar con Monseñor Joseba Segura, obispo de Bilbao. Ha dedicado su vida al servicio pastoral tanto en parroquias de Vizcaya como en misiones en Ecuador. Y se encuentra ahora mismo a tu lado, Eloisa Santiago.
Pues sí, aquí estamos con don Joseba Segura. Vamos a charlar un rato con el obispo de Bilbao. Teníamos ganas, don Joseba, de estar aquí charlando con un bilbaíno al frente de la diócesis de Bilbao. Ha sido el pregonero, además, de esta Semana Santa, que para los cristianos es uno de los momentos más importantes del año.
Sin duda es la semana más importante porque aquí se concentra el núcleo de todo lo que es el mensaje cristiano, que es el final de la vida de Jesús entregada y sobre todo pues eso, esa esperanza de que efectivamente Dios le resucita cuando nadie se lo esperaba.
Las cofradías de Bilbao le han elegido este año para leer ese pregón por la importancia que don Joseba Segura concede a las procesiones. ¿Cómo explicamos el significado que tiene en estas procesiones que vemos por la calle, más allá de lo que pueda ser un espectáculo, ¿no?, para muchos?
Hay toda una dimensión de lo que es la vida de fe, que es la religiosidad popular. O sea, una expresión que no es tanto como la expresión litúrgica, que tiene mucha palabra y algún símbolo. Es decir, es todo ese mundo de religiosidad en la que la gente de alguna forma quiere tocar, quiere ver, quiere acompañar lo que es una presencia física incluso de esas imágenes, sobre todo Jesús y María, que son tan importantes y tan centrales en la propuesta cristiana, ¿no? Las procesiones lo que hacen es recoger toda esa dimensión física y concreta del mensaje religioso y, bueno, pues sacarla a la calle como manifestación también de que nosotros creemos en algo que realmente tiene repercusión pública.
Dijo algo en ese pregón: la Semana Santa en la calle es un tapiz de múltiples hilos.
Sí, porque están, digamos, las diferentes cofradías, cada una refleja un aspecto de lo que puede ser la presencia y algún contenido específico de lo que son las creencias religiosas, y luego tiene su propia tradición, tiene sus propias imágenes, tiene su propia vinculación también a una parroquia o a un colegio o algún aspecto de lo que es esa diversidad enorme que significa siempre la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no es una iglesia pequeña, una iglesia en la que todos piensen lo mismo, sino es una iglesia que es grande, en la que caben muchas personas diferentes y cada uno hace sus subrayados, y el reto, el desafío es justamente conseguir que haya comunión, comunidad de fe más allá y sobre todo por encima de las diferencias.
¿No nota don Joseba Segura que en estas Semanas Santas últimamente hay mucha más fe, más fervor, que ha crecido?
Yo creo que sí, hubo un tiempo en el que, bueno, todas estas tradiciones tenían como menos fuerza y luego también había quizá como más resistencia, como había más cansancio, ¿no? Porque, bueno, pues en un contexto como era el del cristianismo dominante que ha habido pues durante décadas por aquí, pues realmente la gente estaba un poco, quizá algunos estaban cansados de toda esa, digamos, dimensión de la vida, ¿no? Pero quizá eso ya no es tan prevalente, no tiene tanta fuerza social, y algunas personas puede empezar a valorar que en esas dimensiones, en esa dimensión de la vida trascendente, también hay cosas que no podemos perder. Y bueno, pues no tienen una vinculación ordinaria con la vida de las comunidades cristianas, pero al menos perciben que en esa presencia pública, en esos días, pues hay algo que hay que defender y que hay que valorar.
3.000 cofrades en Bilbao.
Sí.
Hemos hablado estos días con muchos de ellos de diferentes edades, muy jóvenes algunos, y vemos que realmente hay en muchos casos mucha tradición familiar, gente joven que se incorpora. Sí. Esta imagen es buena, ¿no? Es bonita.
Sí, pues ayer estuve, por ejemplo, en la cofradía de que se reúne ahí en la parroquia, la quinta parroquia, y bueno, pues allí, como no pudimos salir porque llovía, pues entonces pues hicimos un viacrucis y luego también la banda interpretó una serie de himnos allí, y bueno, pues entre la gente me vino a saludar una persona que es el cantante de un grupo de rock donde toca mi sobrino la guitarra eléctrica, y bueno, pues sí es llamativo, quizás sorprendente para algunos, que alguien que de alguna forma en un ambiente se presenta de una determinada manera, en un, pues no sé, como en punta de lo que puede ser una cultura, pues no sé, de contraste, y sin embargo, pues es capaz también de hacer que tenga sentido para él, pues la participación en una cofradía. Son cosas que a la gente, digamos, un poco mayor le extraña, pero que en la gente joven no son tan extrañas, porque realmente la gente joven piensa de manera muy diferente en muchas cosas y está también más abierta a algunos aspectos de lo que ha sido la religión y la manifestación religiosa.
En su trabajo como obispo de Bilbao, ¿cuál es su reto más importante?
Pues sin duda el reto más importante es que lo que ha sido, digamos, una propuesta de vida que era aceptada por muchísima gente, en este momento se está reduciendo y tenemos que transmitirla también, no a tanta gente como la que ha formado parte de la comunidad católica, ¿no?, hace igual 30 años o 40, pero sí a un número suficiente de gente para que tenga una convicción clara y que pueda mantener un poco todo lo que es el Evangelio.
Bueno, hay un plan, ¿no?, diocesano de evangelización, el sexto.
Sí, lo que pasa es que el plan ayuda en parte. Lo que hace falta es gente que esté convencida que tenemos algo interesante para las personas que proponer. Hay un grupo de gente en esta diócesis que realmente lo vive así y que tiene capacidad también de contactar con personas y de transmitir que efectivamente el Evangelio hay algo, una propuesta buena. Y luego hay una cosa que, no sé, yo quiero reflexionar sobre esto porque me parece muy importante. Se dice, bueno, no hay religión, pero hay valores, ¿no? Y hay valores, solidaridad, etcétera.
Se dice mucho, sí.
Pero yo tengo la sensación de que todos esos valores son un poco los retales de todo un mundo cristiano, ¿no? Es decir, un mundo en el que la entrega, la generosidad, el sacrificio tenían sentido. En la medida en que todos esos valores o todas esas dimensiones, digamos, de lo religioso se debilitan, pues veremos a ver lo que pasa con los valores. Yo temo que vamos a ver.
Bueno, hay unos viendo valores, digamos, transmitidos a una generación que quizá luego no se están transmitiendo a otras generaciones.
No se están transmitiendo porque esos valores estaban profundamente vinculados con la experiencia religiosa. Es decir, y con la vida, por ejemplo, más allá de la muerte, etcétera, creencias que muchísima gente en este momento tiene dificultades para creer, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que si el sustrato de lo que ha motivado esos valores, que ha, por ejemplo, permitido que muchísima gente entregue totalmente su vida en territorios de misión, etcétera, tantas mujeres y hombres que han estado en África o en Latinoamérica y han vivido allí totalmente entregados a la misión y han sido capaces de vivir con felicidad esa experiencia. Bueno, pues ahora en este momento, ¿quién se plantea entregar su vida a una causa de esas? Pues es muy difícil. Muy poca gente, porque de alguna forma el sustrato religioso está muy débil.
Sí, bueno, un plan de evangelización es, digamos, una hoja de ruta precisamente para transmitir entre unos y otros toda la fe cristiana.
Eso es.
Y para poder seguir esos pasos de Jesucristo. Y quizá esa cadena es la que parece como que se ha ido rompiendo. Y ahí tenemos todos una misión. Los padres como padres, los educadores, los medios de comunicación.
Bueno, los padres han tenido siempre un papel crítico en la transmisión de la fe. Pero la cuestión es que esa cadena de transmisión, que se hacía sobre todo a través de la familia, ya no funciona en muchísimos casos. Nosotros, por ejemplo, tenemos 17 centros religiosos. Tenemos de la diócesis de Bilbao, no estoy hablando de órdenes religiosas, jesuitas, salesianos, eso aparte. Entonces tenemos más de 11.000 chavales en esos centros. Y detrás de esos chavales hay muchísimas familias y lo vemos permanentemente. Es decir, que los padres y las madres eligen los centros de la diócesis, por ejemplo, porque tienen prestigio desde el punto de vista educativo, no tanto por razones religiosas. Y luego, pues es difícil realmente en un centro educativo conseguir realmente que ese tipo de visión de lo que significa vivir, esa cosmovisión que transmitía antes la familia y la cultura, pues pueda hacerlo un grupo de profesores que igual en algunos casos tampoco tiene claridad respecto a estas cosas. Entonces es todo un reto el que hay aquí. Y desde luego hay una pretensión bastante humilde de que queremos llegar no a mucha gente, a algunas personas, por ejemplo, en un centro en el que hay, suponte, pues eso, 2.000 alumnos. Probablemente no podemos trabajar en la propuesta de la fe con todos, pero queremos hacerlo con un grupo que realmente pues valore esa propuesta y realmente la haga formar parte de su vida. Y esto es el futuro. El futuro son comunidades pequeñas, más identificadas, e intentando ser un poco sal y luz, que es lo que dice el Evangelio que tenemos que ser.
Continuamos con esta charla con Monseñor Segura ahora mismo en Copemás. Síguenos, que tenemos muchas más preguntas para hacerle.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Bueno, estamos hablando con don Joseba Segura, el obispo de Bilbao, de algo tan profundo como es la transmisión de la fe cristiana. No sé, ¿la Iglesia no es diferente según donde esté?
Totalmente diferente. Es decir, en Latinoamérica la gente se levanta a la mañana y te agradece a Dios por el día y reza como espontáneamente, forma parte de su vida la oración. Aquí hay muchísima gente que pasa todo el año y ni se les ocurre ni conciben dar gracias por nada. Es decir, pues, o desde luego no a un ser, digamos, creador o un ser que podamos llamar o reconocer como Dios. O sea, entonces,
o solo acudimos a la fe cuando estamos desesperados.
Algunas personas,
mala situación.
Algunas personas sí tienen ese recurso. Y también cuando a otros también reaccionan de esta forma, cuando les va bien, pues se sienten que son creyentes, y cuando algo inesperado o sorprendente o negativo o duro pasa en su vida, pues dicen, pues ¿y por qué me pasa a mí? Claro, cuando en realidad están pasando en este mundo todos los días mil cosas, fíjate en Gaza, los cristianos de Gaza, lo que están viviendo, no te digo nada. Los musulmanes, los palestinos islamistas, lo que no vemos, no aparecemos, no aparecen las televisiones, pero ahí estamos oyendo. Ayer la ONU está manifestando permanentemente que resulta que el 50% de los niños están ya malnutridos y están a punto de entrar en una grave crisis de malnutrición, y esto es así. Entonces, pues cuando hay desgracias o tragedias en este mundo, si yo soy creyente, pues yo intento mantener la fe, porque la fe da sentido y me invita a luchar contra eso.
Ahí voy. ¿Qué da la fe? ¿Qué nos aporta?
La fe es relativamente sencillo responder.
Sí, porque es quizá lo que puede preguntarse alguien que nos escucha,
sí,
¿no?
Sí,
¿Y la fe para qué? ¿Por qué?
La fe o es capaz de darte un corazón más grande que el que tienes, o si no, no vale para nada. O es capaz de darte un corazón más agradecido, porque realmente entiendes que muchísimas cosas que pasan en tu vida pasan porque tú has recibido cosas que tú no mereces, o si tú crees que todo lo que tienes es porque lo mereces y vos lo has trabajado, entonces no entiendes nada de lo que es la fe. La fe es una razón para vivir y luchar y trabajar en esperanza y levantarse cuando te caes y seguir creyendo en la gente y en la bondad de las personas cuando la experiencia te dice que hay muchas cosas que no merecen la pena porque o que son mentira, porque resulta que tú has visto una y otra vez que la gente no cree en ellas. A mí me da igual. Es decir, lo que la gente crea o no crea. Yo creo que efectivamente hay una bondad en el corazón humano, y aunque no sea siempre los comportamientos de las personas buenos, sin embargo hay algo que podemos salvar, que podemos sanar, y por eso merece la pena apostar por las personas y por el mundo, a pesar de todos los líos que tenemos y los que vamos a tener. Esa convicción a mí me la da la fe. Otros pueden tenerla de otra forma, pero ciertamente en mi caso es la fe la que me sostiene. A mí no hay nada que me pueda hundir en ese sentido.
Nadie deja la Iglesia Católica, el entorno en el que hablamos, porque se vaya, ¿no?, a otras religiones.
No.
Pero sí que nos alejamos de lo que es la comunidad cristiana.
Claro, claro, porque la fe cristiana no se puede vivir en soledad. Y si uno dice, yo no necesito de la comunidad, ni necesito de la Iglesia, para, de acuerdo, tú puedes tener tus propias convicciones y las puedes mantener. Pero realmente es muy posible que esas convicciones vayan derivando en vez de y vayan no sé dónde. ¿Por qué? Porque hoy vas a tener estas. Porque todos somos hijos de una influencia comunitaria. Una cosa es que lo reconozcamos o no. Si no es la comunidad cristiana la que de alguna forma nos conforma en nuestra forma de ver la vida, va a ser la televisión, va a ser internet, va a ser las redes sociales, va a ser los amigos, van a ser, qué sé yo, el ambiente de trabajo, tanta cosa. Entonces hay gente que considera que se hacen ellos a sí mismos y que piensan con toda libertad. Eso es un absurdo. Nosotros somos todas y todos hijos del ambiente, y eso sí, seleccionamos determinadas cosas que nos parecen bien, pero siempre en relación con una comunidad. Entonces, lo que tiene de diferente la afirmación del cristianismo es que la comunidad de referencia, una comunidad importante, no la única, es la comunidad de fe. Y eso es lo que nosotros queremos seguir viviendo vinculados a ella.
¿Hay algún error? ¿Ha habido algún problema de comunicación en la Iglesia? ¿Podemos hacer quizá un poco autocrítica?
En parte, yo sí creo que hay un problema de que tenemos dificultades para comunicar. Comunicar de forma que lo que digamos sea significativo para la vida de las personas. Pero en parte, y tú lo has dicho muy bien, la gente no deja el catolicismo para irse a una religión evangélica o a otra religión. Son unas excepciones muy, muy minoritarias las que hacen eso. La mayoría de la gente deja la experiencia de Dios del catolicismo y sencillamente no cree o son agnósticos. Entonces, en parte, y esto me
o
parece
o no practican es, simplemente también, ¿no?
No, pero para mí la cuestión crítica es si uno reza o no. Es decir, si uno tiene un momento de silencio y se dirige a Dios en oración para dar gracias o para pedir o para lo que sea, esa persona es religiosa. Pero es que la mayoría de la gente ahora ya no hace eso. No lo hace. Y esta es la gran diferencia entre Europa y el resto del mundo. Porque vete a África, bueno, en África, vete a Latinoamérica, vete a Estados Unidos incluso. O sea, yo me encontraba muchísima más disposición y apertura en Boston cuando estuve viviendo allí 4 años que la que existía aquí, ¿eh? Para rezar, para reunirse, para hablar de la fe, para hablar de Dios. Aquí son como tema tabús. Es decir, ahora en este momento hay como una especie de control social que hace muy difícil que la gente hable espontáneamente de estas cosas. Incluso para, más allá de lo que es la conversación del bar, para decir estos curas tal y esto el otro, ¿no? Eso sí, pero lo demás, oye, ¿cómo vives esto? ¿Cómo lo ves tú? Etcétera, pues es que hay muy poco ambiente para poder hablar de estos asuntos.
Pues sí, incluso aquí en la radio hay pocas veces y pocas oportunidades para poder charlar tranquilamente de algo como es la fe. Lo reconozco, o sea, es cierto que...
Y se supone que esta es la radio de la iglesia.
Sí, sí, sí. Se supone, ¿no?
Ya,
es...
Ya. Bueno, pero vamos.
Sí. Es que nos devora, ¿no? Otras cosas, la actualidad, en fin, es que vamos muy rápido, quizá.
Y una, digamos, radio como vosotros, que la vuestra, que realmente tiene que estar abierta a una competencia comercial, etcétera, tiene que tener en cuenta lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en el mundo es que efectivamente este no es un tema que sea ordinariamente tema de interés mayoritario, masivo. Es un tema que se queda en una esquinita, etcétera, de vez en cuando. Y sobre todo cuando hay algo que se hace mal, entonces sí salimos.
Bueno, ¿cómo vemos la iglesia en Vizcaya? Así para terminar ya, ¿cómo diríamos?
Pues la iglesia en Vizcaya es un poco reflejo de lo que está pasando en dos generaciones en el conjunto de la comunidad autónoma. Hemos pasado de ser euskaldun fededun, o sea, había una identificación entre ser vasco, tener un sentimiento vasco y ser hombre religioso o mujer religiosa, y ahora yo diría que casi es lo contrario, es decir, la gente que tiene un sentimiento más fuertemente nacionalista es quizá la que se siente un poco más distante de la iglesia. Especialmente, por ejemplo, en Vizcaya, fíjate, es muy claro. Las zonas más euskaldunes son las más secularizadas en este momento. Y eso puede ser novedad, pero ya para nosotros, los que estamos trabajando y conocemos un poco la realidad de la iglesia, pues no es ninguna novedad. Es algo que se confirma pues con muchos datos y de muchas maneras diferentes.
¿Y eso le preocupa?
O sea, me preocupa. Hay que aceptar que las cosas van donde no sabes dónde van. Es
vamos
decir,
a tener quizá una iglesia más pequeña.
Por supuesto, pero vamos a tener una iglesia también que va a ser relativamente fuerte todavía en Bilbao y en Guecho y en algunas zonas, pero en otras va a estar muy débil.
Así de claro.
Así de claro. Y además aquí no veo yo que haya en este momento motivos para pensar que va a haber un cambio de tendencia. Más bien lo que va a hacer es confirmarse la tendencia. Y es curioso porque, por un lado, te voy a dar un dato, pues el presupuesto de todas las parroquias de Vizcaya es menor que el presupuesto de Cáritas. Pero es que el presupuesto de todas las parroquias de Vizcaya está en una proporción de 1 a 9 respecto al presupuesto de las escuelas de la Diócesis de Bilbao, de los centros educativos de la Diócesis de Bilbao. O sea, 9 centros educativos, digamos, 1 parroquias. Es decir, la gente cree... Yeah. La gente cree que la iglesia lo que hace es misas en las parroquias, en las iglesias. Pero en realidad la iglesia hace muchas cosas. Hoy, quizá, no sé, dentro de 40 o 50 años las cosas cambien, pero hoy hay una desproporción entre la presencia pública que tiene en obra social y en educación,
claro,
la iglesia y lo que es, digamos, la dimensión religiosa del trabajo eclesial.
Sí.
La dimensión religiosa es débil. En cambio, la presencia institucional todavía es muy fuerte.
Bueno, y muy volcada además Cáritas y en toda la ayuda en este momento a los necesitados.
Sí, o sea, el tema social, la dimensión, digamos, de compromiso social que tiene el Evangelio es clara. Jesús estaba muy cerca de los pobres, estaba abierto a todos, pero realmente cuidaba especialmente de los débiles, se acercaba, rompía barreras, etcétera, ¿no? Y en ese sentido hay, además en la Diócesis de Bilbao, hay como un subrayado muy fuerte en que esa dimensión de servicio y de lucha por la justicia es central al Evangelio. Entonces, pues, eso está metido en el DNA de la gente de aquí. Sí.
Pues estamos muy a gusto charlando, pero tenemos que poner fin a nuestra conversación. Don Joseba Segura, obispo de Bilbao, psicólogo, teólogo... ¿Y economista?
Y camionero. Antes de fraile.
O sí. Motorista mejor.
No, camionero. Es que ahí te fue. Mi padre fue camionero. Le voy a sacar el carnet del camión para darle vacaciones algunos veranos y desde entonces lo mantengo y lo conservo. Sí. Si fallan todas las demás cosas, pues todavía puedo, aunque ya con la edad que tengo no creo que ya.
Todavía le queda mucha cuerda. Yo estaba segura que está muy bien, muy ágil, con muchas ganas además, ¿no?, de trabajar.
Sí, sí, ganas, pero todas. Y luego sabiendo que lo que podemos hacer pues no es resolver muchas cuestiones que están por encima de nuestra capacidad, pero no importa, esto está en manos de Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer lo que nos toca y hacerlo tranquilos y bien, y luego dejar a la noche toda la responsabilidad en el cielo y a dormir, y hasta el día siguiente. Y esta semana, especialmente la Semana Santa, acompañar a Jesús en oración, sí.
Pues muchísimas gracias, don Joseba Segura, por este ratito con nosotros. Esperemos que se repita más a menudo, bueno, pues que nos ha aportado mucha paz.
Gracias, don Joseba Segura. Gracias.
Pascua, gracias.
Agur.
Agur, bye.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y nos vamos a ver el tiempo con Nayara desde Euskalmet, que llevamos echando un ojo, como hacíamos estos días atrás, para las procesiones, para las actividades de Semana Santa. Esperábamos para hoy lluvia, Nayara, ¿verdad? Eguerdión.
Hola, Eguerdión. Sí, sobre
lluvia
todo
frío,
de cara al final
frío
del día.
Eso es. Sí, y digo que frío
todo
también.
Bueno, hoy suben un poquito las temperaturas respecto a ayer. En muchos puntos nos quedaremos en torno a los 17, incluso 18 grados en algunas zonas de la mitad norte. En puntos de Álava nos quedaremos en el entorno de los 15 grados. Y lo más destacable durante la tarde va a ser el viento de componente sur, que va a ganar intensidad, va a soplar con mucha fuerza, no solo en zonas altas y más expuestas, sino también en localidades, en pueblos, en las zonas no tan expuestas, donde las rachas de viento podrían superar los 80 kilómetros por hora. Y sí, como decíamos al principio, llegará algo de lluvia, sobre todo de cara al final del día debido a un frente, aunque nos espera que sea muy abundante.
Y a partir de hoy, ¿qué tendremos, Nayara?
Bueno, pues la verdad es que vamos a seguir con tiempo muy, muy variable, ¿eh? Nos llegarán distintos frentes en diferentes días, así que en algunos momentos sí que esperamos lluvia, sobre todo el viernes. Luego ya iremos viendo de cara al fin de semana si el domingo, como se ve ahora, se sigue manteniendo algo más de precipitación. Pero bueno, la verdad es que el viento va a soplar de componente sur prácticamente todos los días de Semana Santa, ¿eh? Así que eso va a hacer que la lluvia en general no sea muy abundante y también va a hacer que las temperaturas se mantengan en valores, bueno, pues relativamente suaves, podríamos decir, bastante propios para la época. Los días con más luminosidad o con menos probabilidad de precipitación podrían ser tanto mañana, durante buena parte de la jornada no esperamos lluvia, pero sí bastante viento desapacible, y después, aunque todavía hay algo de incertidumbre, parece que el sábado también en ese sentido sería bueno, pues una jornada bastante tranquila, con algunos ratos de sol incluso, y con viento también del sur. Así que bueno, tendremos un poquito de todo, prácticamente los días va a cambiar la situación, así que bueno, lo mejor será que día a día vayamos mirando el pronóstico, porque la verdad es que viene una semana, pues eso, muy cambiante, muy variable.
Pues iremos día a día. Nayara, muchísimas gracias y buena Semana Santa, lo que queda, que nos metemos ya en la Pascua. Viararte, agur.
Muy bien, buena Semana Santa, agur.
Y en el tráfico, atención en Munguía, en la B631, dirección Bermeo. Hay una salida calzada de un turismo y está ocupando un carril. Y hay un poquito de retención, decimos, en Munguía, en la B631, dirección Bermeo. Precaución también en el puente de Rontegui, en la Nacional 637. Hay una moto averiada que está ocupando un carril, puente de Rontegui, en la Nacional 637. Y atención, nos acaban de avisar de un camión averiado en la AP8, en Bilbao, dirección Irún. 12:45 minutos, momento deportivo, hoy un poquito más fugaz. Estamos en Semana Santa, ya sabes, Roberto Arrillaga, que tenemos actividades, tenemos citas, pues eso, propias de la época.
Amén.
De la Pascua, amén. Entremos en la Pascua, esos conejitos de Pascua, esos huevos de Pascua, ¿te gustan
para
a ti?
Los
a tus
ahijados,
tiques?
¿No?
Ay.
¿Los ahijados?
Sí. Claro, yo los tengo lejos, claro, habrá que enviarlos.
Claro, claro, hay que enviar las monas y los...
Sí, es verdad, monas de Pascua, a mí me gustan los conejillos.
En otros sitios hay como unos panes con huevo.
Es verdad.
Entero, así, chorizo y tal.
Y el huevo en medio.
En medio, sí.
Oye,
sí, pero
eso tiene que estar.
Con cáscara y todo.
Sí, hay que acordarse de pelarlo.
Hombre, sí, más que todo, porque si no... Pero vamos, que hay...
apetecible todo, seguro.
Los dejados, hay que recordarles, oye, que está aquí tu padrino o madrina en este
oye,
caso, ¿no?
Pues muy buen apunte para quien se había despistado y se come el...
Cuidadín.
Las viandas, ¿eh? Eso hay es. Que repartirlas con los ahijados y ahijadas. En cuanto a deporte, pues breve resumen de 4 minutitos. Hoy, Robert, que
bueno,
luego tenemos más.
Bueno, bien. Voy a empezar por el Athletic, entrenamiento en Lezama, que faltan los internacionales. Y hasta Paredes y Galarreta entrenando con el grupo. Yuri parece recuperado. Y en Bilbao están... con pues ya el recorrido de la gabarra ya marcado,
sí.
¿Vale? Y la polémica con que el Athletic quiere cobrar algunas de las embarcaciones que acompañen. Hay diversos precios y la polémica está en que es el Athletic el que tiene que cobrar las embarcaciones
ya.
Que acompañan a la gabarra. Bueno, pues eso, hay una polémica por ahí, pero a los que no tenemos ría, bueno, nos pilla lejos.
Hombre, claro.
A ver, pilla lejos. O sea que no sé quién debe cobrar, no sé si el Athletic debe hacerlo, aunque, bueno, pues no, si puede hacerlo, entiendo que lo haga.
Claro,
porque
si
habrá mucha
hacerlo,
gente que quiere ir en ese recorrido.
Hombre, eso,
¿vale?
Tiene que
y habrá
una
gente que incluso, como sabe que se va a retransmitir y tal, no sé qué, pues que quiera poner publicidad incluso en esas embarcaciones
sí,
que
claro.
Van al lado.
Aquí está
y
todo
esto...
muy bien pensado.
Ah, imagen,
hay
sí,
que aprovechar
sí.
Cada
pero
imagen.
Bien. Uh-huh. Entonces, bueno, que eso, que el 7 partidos el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid antes de la Copa. Ya veremos si la gana, si no la gana, si pasa la bagabarra, si la deja de pasar,
veremos.
Lo que fuera. Perdón. El derbi que tenemos el próximo domingo, 6:30, en la Real Sociedad. Bueno, pues vamos a ver cuando acabe el entrenamiento si ha entrenado Barnechea definitivamente con el equipo. Para Mendizorroza tiene una baja, Imanol, que es Lenormand por tarjetas. Y en el Deportivo Alavés estamos con la duda de Guridi, ¿no? Si va a poder estar o no en el partido
sí.
Debido a una distensión en la pierna izquierda, ¿no? Barnechea se ha incorporado ya al trabajo.
Muy bien.
Tengo aquí la ampliación y la actualización, ¿vale? O sea que
estupendo.
Está en principio disponible para Vitoria. En baloncesto, hoy tenemos una cita con las semifinales de la Champions League. Los hombres de negro juegan contra el Chemnitz, alemán. Que la gente dirá, ¿quién es el Chemnitz? Pues el Chemnitz es un equipo de la Bundesliga alemana que es líder y que juega muy, muy, muy bien.
Muy bien.
Muy bien. ¿Vale? Y que cuidado porque es un equipo de estos como vampíricos. O sea, te quitan la forma de jugar para jugar
sí,
ellos, ¿no?
Que
y tú no juegas. Y tú no juegas.
Que anulan. Mala,
no, eso mala, es, mala, eso mala. Es. O sea, que cuidado. Vamos a ver porque es el partido de ida y el partido de vuelta que va a ser en Alemania.
Uh-huh.
Y claro, tienes que sacar la renta suficiente como para ir allí por si las cosas no salen bien.
Hombre.
¿Vale? He de decir que hay más gente en la Bundesliga alemana que va al pabellón que en la Champions, que en la Comisión Europea.
Sí,
parece que a los alemanes les gusta más o igual es más caro.
Ah, pues puede
no lo
ser,
sé,
¿eh?
No lo no sé, pero no sé, tú no ves sé. Un partido de alemanes y dices, hola, está a tope. Ves partidos de Europa en Alemania y dices, bueno, pues hay otra gente.
Claro,
bueno,
ya.
Vale, sin más. Mañana juega Baskonia frente a en Euroliga para... Anadolu Efes, a ver si puede ganar. Y tenemos también selección de material, ¿no? En el Navarra Arena, la gran final del campeonato mano parejas, Pello Echeverría y Zabaleta contra Altuna y Martija. Final igualada, toda de Aspe y bueno, pues que se llevará Aspe, pues la chapela, porque como es de los suyos, por octavo año consecutivo, pues alguna
pues
de las
claro.
Dos parejas se la llevará.
Claro,
Navarra
es.
Arena, 31.
31, sí, se acaba la semana, se acaba el mes. Y la Semana Santa no, porque sigue toda la de Pascua.
Eso es, tenemos la Semana de Pascua.
Pues Roberto Arrillaga, aquí seguimos, después Pildorita y Pildorón.
Pildorita y Pildorón, como siempre.
3:25 y 2:50. Agur.
Agur.
Herrera en COPE. Euskadi. Estar informado.
El parque de atracciones Monte Igeldo es un lugar emblemático ubicado en la cima del Monte Igeldo de San Sebastián. Ofrece una experiencia única que combina, te voy a decir, historia, vistas panorámicas impresionantes y diversión para toda la familia. Te lo vamos a contar de primera mano, porque vamos a estar ahora mismo con la gerente de este parque. Escuchas Herrera en COPE, soy Alicia Calleja, y si te parece, las próximas horas las vamos a pasar ahí arriba, en el parque de atracciones del Monte Igeldo. Desde su inauguración en 1912, el parque ha sido un punto de referencia para los visitantes locales y los turistas que buscan disfrutar de atracciones clásicas y de un ambiente, podríamos decir, nostálgico, romántico, precioso, la verdad. Porque es que además de las emocionantes atracciones, el funicular que conduce al parque añade ese toque de encanto histórico a la experiencia. Y qué gusto volver a saludar a Pilar Pascual, gerente del Parque de Atracciones Igeldo, porque nos encanta que ella nos lo cuente y que nos transmita todo lo que está viendo ahora mismo desde allí. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días, Alicia. Buenos días a todos.
Muy buen día. Oye, combinación de historia, decíamos, entretenimiento,
sí,
y vistas impresionantes. Lo tenéis todo para ser destino único en el País Vasco y además con muchos años, con larga historia.
Sí, la verdad es que sí, arrastramos ya una larga tradición desde 1912 y bueno, pues como dijimos, el año del centenario, pues para nosotros es un orgullo llevar más de un siglo repartiendo sonrisas, porque es que eso es lo que vemos, cuando la gente, lo que tú decías, sale del funicular, llega a ese primer mirador, ve la bahía, porque no olvidemos, la principal atracción del Monte Igeldo son las vistas sobre la ciudad de San Sebastián.
Hombre,
tenemos una ciudad tan maravillosa que todo el mundo se queda con la boca abierta.
Es verdad. Es una sensación única, ¿eh? Sobre todo la primera vez que subes. Eso, empieza la aventura en el funicular, ¿eh? Ahí, con los más chiquis, sobre todo, esa ilusión que les hace. Yo me acuerdo desde pequeña, pero también desde mayor, el recuerdo, montarte ahí. Y cuando llegas es ese, oh, la expresión, ¿verdad, Pilar? De decir, madre
mía, el tren rojo que dicen los más chiquis, sí, de la casa, ¿no? Pero sí que es verdad que a nosotros nos encanta que vengan a visitarnos los abuelos con los nietos, porque es que les cuentan, es que cuando yo era así, pequeñito como tú, esto ya estaba igual. Entonces sí que es verdad que hay mucha gente, cada vez menos, todo hay que decirlo, pues que no valora, ¿no?, el trabajo ímprobo que hay detrás de la conservación del funicular o de la montaña suiza o del río misterioso, pero para nosotros es que es tan gratificante que los abuelos puedan contar a los nietos que ellos también venían con sus Aitonas,
pues sí,
que es que es una cosa de verdad que muchas veces hasta nos emociona con el cariño que lo cuentan los abuelos, la carita con que les miran los nietos, es que es algo que no tiene precio realmente.
Qué bonito, Pilar, que entrañable, de verdad que sí, ¿eh?
Sí, es realmente entrañable, sí.
Sí, me encontraba con una persona que todavía no había ido a ver, lleva unos años en Euskadi, y me falta esto. Digo, bueno, pues te falta uno de los puntos grandes y gordos del País Vasco. Qué ilusión, digo, te falta subir allí y disfrutar,
sí,
ir en
sí,
familia,
sí,
y pasar unas
la
horas.
Verdad es que... Seguro que cuando venga se quedará maravillado, porque mira, yo ahora mismo estoy viendo, no estoy en la parte delantera, estoy en la parte trasera del monte,
sí,
ahora mismo hay viento sur hasta que cambie y nos venga el noroeste, pero es que estoy viendo Guetaria, estoy viendo pues Zaraos, estoy viendo al fondo Machichaco, estoy viendo la plataforma de la Gaviota, porque está ahora mismo absolutamente despejado y la verdad es que es una maravilla. La gente viene y cuando le dices desde lo alto del Torreón, no, mira, tienes una panorámica 360 grados, y está despejado, ves Francia, tal, la verdad es que alucina. Muchas veces
hombre,
piensan que te estás quedando con ellos y dices que no, que es que esto es así de verdad.
Es increíble.
Realmente es muy, muy, muy bonito.
Es
y también
bonito.
Nos dicen, ja, es que estando ahí todos los días no lo valoráis, que no lo valoramos. Bueno, nos volvemos locos aquí todos los días viendo los cambios de luz, el tono, el paisaje. La verdad es que es muy, muy gratificante.
Qué bonito, qué suerte, y qué suerte tenemos que podemos ir todos. Oye, que está abierto para todos. Mira, estaba en la página web que invita a nuestros oyentes de monteigeldo.es, pero nada que ver, ¿eh? O sea, es precioso, pero hay que verlo allí. La sensación fuerte, esa mariposa que se te pone en el estómago al subir y al ver aquello, es allí, ¿eh? Pero hay unas imágenes antiguas, luego pues opción de celebrar los cumpleaños, de divertirse allí, de organizar visitas para grupos. Es que además está muy bien montado, dentro de guardar la esencia de un parque, eso, que tiene historia, que guarda un conjunto monumental precioso, pues es algo que te ofrece muchísimas cosas. Se ha ido evolucionando para ofrecer cada vez más. Y también ahora en Semana Santa, que es a lo que vamos, que por eso te llamábamos, Pilar. A ver cómo están las cosas ahora para Semana Santa y cómo podemos hacer.
Pues mira, aquí lo tenemos ya todo preparado, un poquito pendientes del tiempo, porque dicen que viene un poquito revuelto, pero bueno, si hace falta entre chaparrón y chaparrón, aquí está la diversión asegurada.
Muy bien.
El canopy, lo que decías tú, nos hemos ido adaptando un poco a los nuevos tiempos. Pues el Parque Aventura, por ejemplo, es una cosa que mucha gente todavía no conoce, pero que desde luego el que viene repite. Unas tirolinas ahí con vistas sobre la bahía, pues prácticamente para toda la familia, a partir de una altura de 1,40 ya pueden ir toda la familia, y bueno, y los que no llegan al 1,40 pues les esperan en los carruseles, que no
claro.
pasa nada. Y la verdad es que con mucha ilusión, preparando todo con mucha ilusión para, bueno, pues cuando vengan nuestros visitantes, atenderles como siempre con el mayor cariño y con las mayores ganas de que se lo pasen bien, de que disfruten y que se lleven un grato recuerdo.
¿Y cuál es el perfil de visitantes? ¿Nos vamos ahora los que tenemos dos o tres diitas o también las personas que vienen de fuera y que saben que ese es uno de los puntos a visitar? Pilar.
Pues mira, la verdad es que hay dos perfiles principales de visitantes. Está por una parte el familiar, el visitante familiar, pues la familia que viene con los niños, a veces vienen también los abuelos o con los primos que han venido de fuera y vienen aquí a pasar un rato fantástico. Ese es un poco el público familiar, que es más el que utiliza el parque de atracciones. Y sí. luego está el público de vistas, el que viene pues más en pareja, más en visita romántica, pero en fin, más en plan de dos en dos. Bueno, cuadrillitas de cuatro y demás, pero más adultos. Esos son más de funicular, de montaña suiza, de tomarse pues un aperitivito ahí súper a gusto en el gastrobar Nueve Leguas sobre la Bahía de la Concha. Entonces son dos perfiles bastante diferenciados. Uno es más el que busca la foto, las vistas, sí. y otro el que busca realmente disfrutar del parque.
Claro, ahí está todo. Decías el Parque de Aventuras Canopy, está el Conjunto Monumental, está el gastrobar para tomarte algo, el aperitivo. Bueno, es que son muchas cosas, ¿eh? Dar un paseíto, ver las vistas. Vamos a recordar horarios, Pilar, para estos días.
Pues mira, estos días, lo que son los 5 días de Semana Santa, el funicular abrirá un poquito antes, abrirá a las 10:30 hasta las 9:00 p.m, que será el último para bajar, el último para subir siempre es media hora antes, 8:30, y las atracciones estos días abren en horario continuo desde las 11:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Acordarnos que cambia la hora el domingo, que ahí suele haber a veces un pequeño lío.
Es verdad, Pilar, estaremos recordándolo. También. Sí, 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 estaremos recordando que hay que adelantar la madrugada de este domingo a las 2, serán las 3. Tenemos una horita
tenemos
menos.
Tenemos mucha prisa por subir a Igeldo, pues nada, adelantamos lo que haga falta.
Hombre, claro, así subimos antes. Oye, pues que está muy bonito para ver casi amanecer a las 10:00 a.m. 10:30 has dicho, ¿no? De la mañana.
Sí, a las 10:30 el primer funicular, eso es.
Y luego
para
ver anochecer. Sí, y luego
sí,
ver anochecer,
es.
Pilar, que
sí, la verdad
ahí.
Es que sí, alargamos un poquito estos días el horario, Semana de Pascua, mantenemos abierto también, pero empezamos un poquito más tarde, a las 11 y hasta las 8:00 p.m, porque ahí ya la afluencia de público baja bastante y estamos un poco más tranquilos.
Claro, más tranquilos. Oye, para quienes nos estén oyendo y planificando con la inquietud de me tengo que apuntar, tengo que coger cita, ¿esto cómo va? ¿Se llama antes o te plantas allí?
No. A ver. Nosotros, como somos muy tradicionales, seguimos a la vieja usanza. No hay venta anticipada ni venta online. Cuando se llega, si hay un poquito de cola, se espera para hacer cola en la taquilla, suele ir bastante rápido, eso también es cierto, y los billetes solamente se pueden comprar en nuestras taquillas. Para el que no conozca mucho cómo va esto, pues es un parque muy tradicional. Se paga, por un lado, el acceso al recinto, ya sea en funicular o los que quieran venir en coche hasta aquí arriba por carretera. Y una vez dentro, las atracciones funcionan tipo feria. Es decir, cada vez que queremos montar una atracción, se paga y se monta.
En esa, claro, ese viaje. Maravilla. El parque de atracciones Monte Igeldo, en la cima del Monte Igeldo, en San Sebastián, en Donostia. Y su gerente, Pilar Pascual, que nos lo cuenta siempre tan bien. Pues ahí te daremos un abrazo, Pilar. Buena Semana Santa.
Oye, pues muchas gracias y nada, que os esperamos con muchas ganas.
Di que sí,
hasta
sea
pronto.
Como sea el tiempo.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Gracias.
Agur.
Agur, agur.
Continúas en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.